Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio, hoy martes 22 de julio de 2014. Una jornada de nuevo de mucho calor, lo que es habitual en el verano. Hay alerta amarilla incluso por altas temperaturas en Córdoba y también en Jaén. Cielos ya más despejados en el resto del país, incluido también en estas zonas, por supuesto, donde hoy el protagonista, como decimos, va a ser el calor. Suben las temperaturas. Ahora mismo en Madrid rondamos, igual que ayer, los 20 grados, pero hoy vamos a llegar hasta los 33. La máxima se va a registrar en Córdoba con 38 y la mínima regresa en exclusiva a León hoy con 9 grados. Más y Mariano Rajoy se van a reunir finalmente la próxima semana, así lo ha confirmado el presidente de la Generalidad. Parece que debido a la agenda de este último, el encuentro finalmente va a tener lugar en la última semana del mes de julio. Una cita que se produce después de que ayer oficialmente anunciara Duran y Lleida su salida de la Secretaría General de CiU. Ocupa hoy prácticamente todas las portadas de los periódicos. En el diario La Vanguardia lo interpretan de la siguiente forma, aunque no es la noticia de apertura. CiU cierra filas al relevar a Durán como número dos, es lo que dice la prensa catalana. Hay todo tipo de análisis en los diarios. Muchos señalan que su salida se debe, sin embargo, a discrepancias con Artur Mas. Pero lo cierto es que ayer Durán y Lleida, lo que decía en una comparecencia conjunta que realizaba con Artur Mas, es que ni mucho menos tiene que ver su salida de este cargo, de la Secretaría General de CiU, con discrepancias sobre el proceso separatista. De hecho, defendía que tenga lugar el referéndum e incluso las preguntas del 9 de noviembre. Artur Mas, por su parte, decía que el plan sigue adelante. Escuchamos lo que decían Durán y Lleida y el presidente de la Generalidad.
Si le digo que sigo apoyando la consulta, que le he apoyado siempre, ¿para qué buscarle cinco pies al gato? La consulta está planteada para hacerse legalmente. En estos momentos trabajamos en el marco legal en que debe hacerse esa consulta. Unió no ha decidido cuál es la respuesta a las preguntas planteadas.
Ha habido momentos en que no estábamos de acuerdo en todo, es verdad, como en todas las casas, por otra parte, pero a diferencia de muchas otras casas, aunque no estuviéramos de acuerdo en todo, nos hemos acabado poniendo de acuerdo en todo.
El hecho de que su salida podría responder precisamente a dejar la puerta abierta a que el proceso se lleve a cabo sin ningún tipo de interferencia lo demuestra el hecho de que su sustituto podría ser el consejero de Interior de la Generalidad, Ramón Espadaler, muy cercano a Durán y Lleida y que sin duda hasta ahora ha estado defendiendo todo el proceso separatista. Esto es lo que decía cuando le preguntaban sobre esa salida de Durán y Lleida de la Secretaría General de CiU.
Lo que no cambia es nuestro compromiso con el país. Lo que no cambia en absoluto, ni un milímetro, es nuestro compromiso con la consulta y nuestro compromiso, evidentemente, en la recuperación económica.
La recuperación económica.
Bueno, eso sí, lo que hay que señalar es que Durán y Lleida se queda en la primera línea política porque deja a la Secretaría General de CiU, pero sin embargo mantiene su cargo como líder de UNIO, como portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados y también como portavoz en la Comisión de Exteriores del Parlamento. Es precisamente a esta cuestión a la que se refería Alicia Sánchez Camacho, la líder del PP catalán, que sorprendentemente lo que reclamaba es que Durán y Lleida abandone esa Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, cargo al que accedió Durán y Lleida precisamente gracias a los votos del Partido Popular. Así que la líder de los populares catalanes podría también hacer extensiva su petición a su jefe, a Mariano Rajoy. Escuchamos lo que decía Alicia Sánchez Camacho.
Nos parece claramente inaceptable el presidente de la Comisión de Exteriores del Gobierno de España para un líder que está apoyando el proceso independentista, sus 15 diputados en el Parlamento y que ha pactado una pregunta de un referéndum ilegal.
Bueno, y a margen de todo lo que está sucediendo con Cataluña, hoy también tenemos que hacer referencia a novedades que encontramos en el diario El Mundo sobre el caso Faisán, en una noticia de Manuel Marraco que afirma que José María Ballesteros, en un escrito que ha presentado para pedir el indulto por la condena que recientemente se ha producido de revelación de secretos en el caso Faisán, ha reconocido en ese escrito de unos 11 folios que cumplía órdenes de un superior, concretamente del jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies. ¿Por qué pide el indulto? Pues aunque ha sido condenado a menos de 2 años de prisión y por lo tanto no entrará en la cárcel, también ha sido condenado a 4 años de inhabilitación, repetimos, por revelación de secretos, no por haber colaborado con banda terrorista, que es lo que solicitaban parte de las acusaciones. Bueno, pues lo pide porque no está de acuerdo con esos 4 años de inhabilitación y quiere permanecer en todos los casos en su cargo. De hecho, lo que reclaman a la Audiencia Nacional es que ni siquiera haga efectiva esta pena hasta que se pronuncie el Gobierno sobre esa petición de indulto. Son las novedades que tenemos en relación al caso Faisán, que de nuevo apunta a la cúpula de Interior en el que en ese momento estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, que ya se marchaba ayer, por cierto, del Partido Socialista, con una despedida por parte del nuevo líder socialista, Pedro Sánchez, pues bastante escueta y poco llamativa para, sobre todo, las que hemos estado viendo en el Congreso de los Diputados e incluso desde el propio gobierno de Mariano Rajoy y el presidente, que le despedían de una manera bastante más emotiva que Pedro Sánchez. Hay más noticias también que repasamos en los titulares. Lo hacemos con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro.
Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro. Para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
El Estado vende Catalunya Banca al BBVA. La entidad que dirige Francisco González ha sido el mejor postor y su oferta ha prevalecido sobre las del Santander y la Caixa. El BBVA pagará entre 600 y 1.187 millones de euros, mientras la Administración Pública perderá más de 12.000 millones en la privatización del Banco Catalán.
Libertad Digital publica que el responsable de formación en la Junta de Andalucía, Teodoro Montes, reconoció a la jueza Laya la adjudicación arbitraria de cursos a personas relacionadas con el PSOE y sin control de las facturas. Montes implica tanto a UGT como a Comisiones Obreras y a la patronal de la trama ilegal de subvenciones. Por su parte, según el diario La Razón, UGT Andalucía usó fundaciones propias para emitir facturas a medida sin pagar el IVA.
El Partido Popular de Castilla-La Mancha aprueba en solitario, con el voto en contra de PSOE e Izquierda Unida, la reforma electoral que reduce de 49 a 33 los diputados en las Cortes Autonómicas. La oposición califica de pucherazo la reducción de parlamentarios, mientras el Partido Popular la justifica como medida de ahorro.
El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, comparece hoy en la Audiencia Nacional para ser interrogado por el juez Ruz. Rosell está imputado por un delito de apropiación indebida por el fichaje del jugador brasileño Neymar, lo que provocó su dimisión al frente del club azulgrana.
En Gaza, otros 12 soldados israelíes han muerto a manos de Hamás por la infiltración de los terroristas en las filas enemigas. Por su parte, al menos 6 menores palestinos han muerto en un ataque aéreo israelí contra un hospital sospechoso de albergar armas de Hamás. Estados Unidos se ha comprometido a colaborar en la reconstrucción de Gaza y la Liga Árabe pide a Hamas aceptar un alto el fuego.
Los rebeldes prorrusos han entregado a Malasia las cajas negras del avión derribado en Ucrania. Lo han hecho tras mantener reuniones secretas con miembros del gobierno malasio. Obama insiste a Putin en su responsabilidad y en que debe facilitar una investigación sin trabas y sin tratar de esconder pruebas.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, como señalábamos al inicio del repaso de este informativo, Duran y Lleida deja su cargo como secretario general de CiU, pero no así el resto de sus puestos, que sin duda le van a seguir proporcionando cuantiosas cantidades de dinero por permanecer en esos cargos y que además le mantienen en la primera línea política. Por lo tanto, esa salida de la secretaría general de CiU es solo parcialmente una salida de la política. Muchos interpretan, sin embargo, que Duran y Lleida lo hace y se marcha porque tiene discrepancias en todo el proceso separatista con Artur Mas, discrepancias que se han venido produciendo a través de las declaraciones. Pero eso sí, unas veces Duran y Lleida afirmaba que no estaba a favor de que se llevara a cabo ese referéndum ilegal el 9 de noviembre y en otras ocasiones ha dicho que sí. De hecho, en la última, ayer en la rueda de prensa que realizaba con Artur Mas de manera conjunta para anunciar esa salida de la Secretaría General de CiU, insistía en que sí están a favor de que se lleve a cabo el referéndum. Tiene más detalles Sandra Sánchez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? El presidente Unió dejó la Secretaría General de CiU después de comunicarlo en el seno de su formación y entre la Federación. Durán y Lleida afirmó que se trata de una decisión largamente madurada y acordada y que nada tiene que ver con el proceso independentista de Artur Mas.
Yo nunca he mostrado incomodidad con el derecho a decidir ni con la consulta. Los que crean que me siento incómodo será cuestión de ellos. Yo nunca me he mostrado incómodo con la consulta con el derecho a decidir. Nunca.
Incómodo con la consulta o con el derecho a decidir. Mai.
Durán aseguró que le expresó a Mas su voluntad de ir abandonando algunas de sus responsabilidades desde comienzos de año. En cuanto a sus razones, Durán explicó que sus funciones tenían sentido durante un tiempo, pero que ahora era diferente y muchos podían realizar lo mismo que él. Artur Mas explicó que esta decisión no se debe a sus desacuerdos, aunque sí que afirmó que los hubo.
Ha habido momentos en que no estábamos de acuerdo en todo, es verdad, como en todas las casas, por otra parte, pero a diferencia de muchas otras casas, aunque no estuviéramos de acuerdo en todo, nos hemos acabado poniendo de acuerdo en todo.
Durán seguirá como portavoz en Madrid y con su cargo en Unió Democrática de Cataluña, además de la presidencia de la Comisión de Exteriores, de lo que se quejó Alicia Sánchez Camacho. Por su parte, Miquel Iceta ha asegurado que esto no repercutirá en su rol político y Ciudadanos ha afirmado que no dejará la suite del Palace. Mas ha anunciado que la propuesta para sustituirle llegará de la mano de Ramón Espadaler, una persona de confianza mutua.
El portavoz del Partido Popular catalán, Enric Millo, cree que Durán y Lleida se va para reaparecer en las autonómicas como alternativa a Artur Mas. Desde que el líder de Unión anunció su marcha, la intención de voto de CiU ha descendido notablemente. En Es la tarde de Dieter, Millo aseguró que la marcha de Durán trata de aparentar un distanciamiento del proceso soberanista. Millo se basa en el hecho de que Durán deje su cargo a Espadaler, alguien de su máxima confianza y que seguirá sus instrucciones.
Podría parecer que es un distanciamiento para, tras el anunciado fracaso de esta operación secesionista, reaparecer como alternativa realmente al catalanismo tradicional, el catalanismo no independentista, que apuesta por continuar formando parte del Estado, etcétera, ¿no?
Nos referimos ahora a la situación del Partido Socialista. Pedro Sánchez continúa con su ronda de contactos con los varones regionales de su formación. Ayer se reunía con Patxi López, un encuentro, por cierto, muy esperado y que podría derivar en el hecho de que el vasco entre en la ejecutiva de los socialistas. También estamos muy pendientes del encuentro que pueda tener lugar esta misma semana, el jueves, con Carmen Chacón, que también podría entrar en la dirección del Partido Socialista, si así lo decide Pedro Sánchez. Algo que no sabemos si podría interferir en el hecho de que haya o no primarias en el PSOE, porque si Carmen Chacón ya está en la ejecutiva y también Patxi López, sin duda sería una forma también de desactivar sus posibles aspiraciones para ser candidatos a las elecciones generales. Tiene más detalles sobre los encuentros que mantiene Pedro Sánchez. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Patxi López no será el presidente del PSOE. Él todavía dará un vasco, no se ve para un puesto destinado a personajes más amortizados políticamente, según desvelaba ayer su entorno, quien considera que todavía le queda mucha guerra por dar en el PSOE. Y en Ferraz, tras el encuentro ayer con Pedro Sánchez, el exlendakari le habría mostrado su absoluta disponibilidad para venir a Madrid y encargarse de un puesto más ejecutivo que decorativo. A su salida, no soltaba prenda.
Ya, pero eso no es la... Bueno, la pregunta sí es. No es la respuesta que esperen de mí, porque lo he dicho siempre, yo estoy para ayudar a este proyecto. Yo creo que cualquier militante del Partido Socialista siempre tiene que estar a disposición del secretario general. Estoy convencido de que el secretario general va a hacer una ejecutiva que refleje esa unidad de la que hablaba antes. Estoy convencido de que los socialistas vascos estaremos bien representados.
Descartado Patxi López y Susana Díaz, todos miraban ayer al perfil de autoridad por edad y por prestigio. Javier Fernández, el varón asturiano en boca de todos, pero otras fuentes apuntaban a que la presidencia del PSOE será para una mujer y andaluza, persona de confianza de Susana Díaz, como no podía ser de otra manera en el caso del actual líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Nos referimos ahora a Castilla-La Mancha, donde el gobierno de María Dolores de Cospedal ha reducido el número de diputados. Lo hace con la oposición en contra de esta medida. Ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida la han apoyado.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado con el único apoyo de los populares la reducción de 49 a 33 el número de diputados en la Cámara. Desde el Partido Socialista, Pedro Sánchez ha calificado la medida de pucherazo. También lo ha calificado de esta forma Cayo Lara, de Izquierda Unida. El líder de los socialistas castellano-manchegos, Emiliano Mariano García Page ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad. Escuchamos al alcalde de Toledo y secretario general del PSOE en la región.
Tiene que saber la gente que con la ley que hoy recurrimos, con el estatuto que recurrimos, más de un 25% de los votos de la región se pueden quedar en la basura perfectamente sin ser computados. Que con el estatuto que hoy recurrimos, Cospedal puede burlar el voto de la gente y ser presidenta con menos votos que otro partido.
Y abrimos página internacional para referirnos, por supuesto, a todo lo que está ocurriendo en la franja de Gaza y también a las novedades que tenemos sobre el derribo del avión en Ucrania.
Nueva noche de fuertes bombardeos en la franja de Gaza. El balance de fallecidos en las últimas horas deja a 2 soldados israelíes y 4 palestinos muertos. Los líderes internacionales continúan en Egipto, donde discuten posibles soluciones para lograr el alto el fuego en la zona. Estados Unidos ha mostrado su preocupación por los palestinos fallecidos y ha anunciado una ayuda de 47 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias en Gaza. Mientras, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, insta a buscar un plan que ponga fin a los ataques. Escuchamos al presidente Barack Obama y a Ban Ki-moon.
Como resultado de sus operaciones, Israel ya ha infligido un daño significativo en la infraestructura terrorista de Hamas en Gaza, pero también ha dicho que estamos muy preocupados por el creciente número de bajas civiles palestinas, así como por la pérdida de vidas israelíes.
Gaza es una herida abierta y una venda no va a ayudar. Debe haber un plan que permita a Gaza respirar y recuperarse de las secuelas. La recuperación y la construcción son más necesarias que nunca.
En Ucrania, los rebeldes prorrusos han entregado las cajas negras del Boeing 777 en el que perdieron la vida casi 300 personas. A esta hora todavía se desconoce quién lanzó el misil que impactó contra el avión, mientras Kiev y los prorrusos continúan acusándose mutuamente. Desde Estados Unidos, el presidente Barack Obama acusa a los rebeldes del este de manipular las pruebas. A la espera de ver qué se desprende de las cajas negras, el primer ministro de la autoproclamada República de Donetsk que esclarezca lo sucedido cuanto antes. Escuchamos al presidente de Estados Unidos, al de Rusia y al primer ministro de Donetsk.
Los separatistas están eliminando pruebas del lugar del accidente, lo que lleva a preguntarse qué tratan de ocultar exactamente.
Se puede afirmar que si el 28 de junio no se hubiera reanudado las acciones militares en el este de Ucrania, esa tragedia no se hubiera producido.
Las cajas negras han sido devueltas a sus propietarios, los malasios. Acabamos de firmar un protocolo que dice que Malasia entregará estas cajas a los expertos de la OACI.
Bueno, ya todo esto hablaba de estas dos noticias el ministro de Exteriores español García Margallo, que se refería a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, hablando de un Estado palestino también, para a referirse a lo sucedido en Ucrania, decía que es necesario respetar la legalidad para hacer de Rusia un socio.
Son incidentes que se repiten desde 1948, por lo que la única solución a este problema, solución de fondo, es una negociación entre las dos partes que garantice, insisto, el derecho de Israel a existir con un margen de seguridad y el derecho de Palestina a constituir un Estado. Es nuestro deseo de que Rusia respete la legalidad internacional, la soberanía de Ucrania en todo su territorio y en esas condiciones hacer de Rusia un socio y no un adversario.
Y para concluir este repaso a la actualidad, escuchamos la firma de Carlos Alberto Montaner, que habla del negocio que esconde la legalización de la marihuana en algunos estados de América.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, parece inevitable que la marihuana acabe siendo universalmente despenalizada, de la misma manera que es casi universalmente consumida. En Uruguay, el Estado se prepara para producirla o para comprarle la producción a los agricultores particulares, mientras en algunos estados de Estados Unidos, donde ya se legalizó, ciertos empresarios se preparan para salir al mercado a vender los cigarrillos. Se sabe que cada reducción del 10% del precio de la marihuana aumenta un 5% el número de muchachos que recurren a ella. Como los jóvenes suelen tener escasez de dinero, si la marihuana es cara, la utilizarán menos. Está por ver si la sustituyen por otras sustancias peligrosas como la cola o la pega. Se trata de un debate del que no debemos ni podemos evadirnos. Legalizarla, pero encarecerla. ¿Es esa la solución menos mala? No lo sé, pero hay que debatirlo. Les habló Carlos Alberto Montaner.
Bueno, Vanessa, ahí en línea directa nos siguen buscando a todos.
Pues sí, Maite, yo no sé si tienes los 15 puntos del carnet, pero si los tienes, eres una de las afortunadas, porque ahora Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayan hecho jamás. Además, es muy fácil de conseguir. Solo tienes que entrar en consultatuspuntos.com y mirar si tienes tus 15 puntos. Si es así, llamas al 902-123-536, 902-123-536, y desde ese momento ya pagas menos que nunca en el seguro de tu coche o moto. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Y nos acercamos hasta ahora al tráfico. Lucía Crespo, ¿cómo se circula por las carreteras de Madrid y el resto de España?
Buenos días, Maite. A esta hora en Madrid encontramos dificultades en los accesos por la M30 desde Entrevías hasta el puente de Vallecas. También hay congestión en el barrio de la Estrella y en el centro de la ciudad hay retenciones en la calle Orense y en la calle Lope de Haro. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. A esta hora repasamos el estado de la circulación. En este momento van a encontrar dificultades en Guipúzcoa, en la 15, en el Duain, a la altura del kilómetro 146 hacia San Sebastián. Van a encontrar cortado un carril debido a la avería de un vehículo. Y en Vizcaya, en la 8, en Bilbao, hay otro vehículo averiado en el kilómetro 114. Extremen el cuidado en sentido Irún por estos estrechamientos. Hablamos de otra avería en León, en la 6, en Vega de Valcarce, en el kilómetro 423. Está cerrado el arcén y parte del carril derecho. Y hay un accidente en Toledo, en la A4, en el Romeral, en el kilómetro 88. Hay que extremar la precaución en la zona porque van a encontrar cortado también un carril, en este caso en sentido Madrid. Ya en Madrid hay tráfico lento en la entrada por la A5, la carretera de Extremadura en Móstoles, en la carretera de Toledo en Parla y en la A2, en la carretera de Barcelona, en el corredor de Henares, concretamente desde Alcalá hasta Torrejón, un tramo que ronda ya los 6 kilómetros. De momento es lo más destacado.
Es la mañana, es radio.
Hoy, sin duda, el protagonista absoluto de prácticamente todas las portadas de los periódicos es Durán y Lleida, por ese anuncio que realizaba ayer de manera oficial de dejar la Secretaría General de CiU. En los medios de comunicación hay todo tipo de interpretaciones sobre los motivos por los que dice que se marcha, pero eso sí, distintos, porque lo cierto es que al final Durán y Lleida no explicó en ningún momento exactamente por qué ha decidido dejar este puesto, pero eso sí, mantenerse en la primera línea política, porque sigue siendo portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, también portavoz en la Comisión de Exteriores y líder de Unión. La prensa catalana interpreta, en este caso concretamente el diario La Vanguardia, que CiU cierra filas al relevar a Durán como número dos, y sin embargo, hoy encontramos en el resto de los periódicos análisis que apuntan a que Durán y Lleida lo que tenía es discrepancias con Artur Mas sobre todo el proceso separatista y que estas se podrían seguir prolongando en el futuro también entre Convergencia y Unió. Pero además de hablarles de todo esto, también tenemos que hacer referencia al proyecto de la ley del aborto de Alberto Ruiz Gallardón, porque se ha retrasado, así que después de que haya tenido que estar pasando todo tipo de modificaciones a lo largo de su trámite parlamentario, parece que de momento todavía no se va a aprobar. Lo ha anunciado así el propio ministro de Justicia, así que veremos si finalmente esta norma entra siquiera en vigor en la actual legislatura. Empezamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Marisa de Toro y Elena García.
El Ministerio de Justicia retrasará la aprobación del polémico proyecto de ley del aborto y podría aprobarse en el mes de septiembre. Alberto Ruiz Gallardón ha explicado que, aunque su gabinete ya ha recibido todos los informes de los órganos consultivos, corresponde al Gobierno decidir el calendario legislativo. La normativa podría recibir la luz verde en el Consejo de Ministros el 25 de julio, el 1 de agosto o a la vuelta de las vacaciones. Escuchamos a Gallardón.
Estoy en condiciones de decirles que el proyecto se aprobará antes de que termine el verano. Pero el verano termina en septiembre, ¿no?
¿Cuándo acaba el verano para usted?
Para mí acaba el verano exactamente igual que para el Instituto Nacional de Meteorología. Y no sé exactamente qué día de septiembre es, pero creo recordar que es septiembre. Eso es lo que les he dicho.
El ex socio de Urdangarín, Diego Torres, ha presentado ante la Audiencia de Palma nuevos correos electrónicos entre el Duque de Palma y el Rey Felipe, junto al recurso contra su imputación en el caso NOS. Torres pide además la exculpación de su esposa y para ello detalla al magistrado las 71 diferencias que existen entre ella y la duquesa de Palma, entre ellas que no era socia de NOS, que no votaba en las asambleas generales o que no tenía ni tiene secretario personal y asesor de su padre.
La ex empleada de hogar de Genaro García ha asegurado ante el magistrado Santiago Padrás que recibió 300 300 euros por firmar como administradora de algunas de las sociedades que su ex jefe utilizó como pantalla para falsear las cuentas de su empresa. El juez de la Audiencia Nacional ha tomado declaración este lunes a tres de los testaferros de Gowex. Ante el fallo de los sistemas de control, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, ha indicado que no existían motivos para desconfiar.
No es tan anormal que haya empresas que lleven muchos años sin ser analizadas, porque se ha considerado que con los datos de los que se disponía no había ningún elemento de riesgo fiscal para digamos, destinar o mandar inspectores a comprobarla.
El Ministerio de Interior ha defendido la colocación de la malla antitrepa en Melilla porque asegura que solo han conseguido cruzar el vallado el 0,86% de los inmigrantes que lo han intentado. Jorge Fernández Díaz ha destacado en su visita a la ciudad la eficacia de la malla y ha anunciado que los refuerzos policiales se quedarán por el momento en la ciudad porque, según ha advertido, las mafias ya están preparando nuevos asaltos. El ministro lanzaba un mensaje.
No es mucho pedir que quien quiera entrar en nuestro país entre por la puerta y no por la ventana.
El juez que instruye el caso de Asunta apunta al móvil sexual como posible causa del crimen. José Antonio Vázquez Taín sospecha del padre de la menor tras encontrar el traje de ballet de la niña sobre la mesilla de Alfonso Basterra y su ADN en la ropa interior de Asunta. Según el magistrado, el contenido del ordenador de Alfonso Basterra es bastante comprometedor y asegura que el asesinato responde a un plan premeditado.
El nuevo plan contra la violencia doméstica va a facilitar a partir de septiembre el traslado de las víctimas y sus hijos entre comunidades autónomas en un plazo de 15 días o 24 horas si es urgente. Las comunidades recibirán una ayuda de 5,3 millones de euros para poner en marcha la red de centros de acogida. Todas las regiones se han sumado a esta iniciativa, salvo País Vasco y Cataluña. Escuchamos a la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero.
En caso de desplazamiento, la comunidad de origen y la comunidad de recepción harán los trámites necesarios con la mayor rapidez posible. De hecho, la celeridad y la seguridad y la confidencialidad son los principios en los que se apoyará dicho trámite.
El Ayuntamiento de Madrid está investigando las causas que provocaron la caída de un árbol sobre una niña de 7 años en el Parque del Retiro, ocasionándole una herida en la cabeza por la que tuvo que recibir varios puntos de sutura. En 24 horas se produjeron dos caídas. Recientemente un hombre falleció por la caída de una rama. Desde los grupos de la oposición, Izquierda Unida señala la reducción de jardineros como motivo del accidente. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz municipal del PSOE, Jaime Ilzabeski.
Reflexionen, porque esto está ocurriendo. Y como esto está ocurriendo, la relación causa-efecto. Oiga, si hay menos trabajadores, hay menos medios y se caen más ramas, pues verde y con asas, maleta.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha asegurado que los datos de la EPA del segundo trimestre deberían reflejar una creación neta de empleo, la primera en muchos años. Para Burgos, lo importante es que la tendencia que se viene percibiendo se consolide para el futuro y ha asegurado que los datos de este trimestre han sido muy buenos.
La EPA lo que esperemos es que sea coherente con los datos de afiliación y con los datos de paro que hemos tenido a lo largo de este trimestre, que han sido extraordinariamente buenos, y lo extraño sería que la EPA no guardara coherencia con esa realidad.
La Seguridad Social ha sacado 500 millones de euros de la hucha de las pensiones para garantizar el pago puntual de las dos mensualidades contributivas, incluidas las de verano. De esta manera, el fondo de reservas desciende hasta quedarse en más de 48.722 millones de euros, el 4,76% del PIB del año 2013.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha defendido los efectos positivos que las prospecciones generan en la economía canaria. Por el momento se desconoce la fecha en la que comenzarán los sondeos. Mientras el presidente de Canarias, Paulino Rivero, insiste en la necesidad de que se suspenda la actividad en las islas, el ministro cifra entre 300 y 400 millones los beneficios. Escuchamos a Soria.
Probablemente a lo largo de los próximos años el 20% de todas las reservas mundiales de crudo va a estar aquí al lado, cerca, en la costa oeste africana. Yo no sé si habrá o no habrá en aguas territoriales españolas, insisto, si no hay, creo que sería negativo, pero haya o no haya, ahí hay una fuente de actividad que puede ser para Canarias un complemento extraordinario.
La Universidad Complutense ha alcanzado un acuerdo con el Arzobispado de Madrid para el traslado de la Capilla de Geografía e Historia hacia uno de los 5 locales que la facultad ya le había propuesto hace 2 años y que hasta ahora se había utilizado como aula. El cambio de ubicación será inminente. El Arzobispado ha anunciado que en breve eliminará el carácter sagrado del templo.